iVox presenta.
Quiero contar tu historia. Un podcast de Valeria Sorches. Quiero contar tu historia. Porque detrás de cada caso hay una historia personal. Una historia colectiva. Una historia que merece ser contada.
Yo soy Valeria Sorches y quiero contar tu historia.
Temporada 6, episodio 2. El duende de Cassandra, con Manuel Carballal. Hoy os quiero hablar de la historia de una persona que murió en una trágica circunstancia causada por una adicción. Una persona quizás anónima para muchos, pero importante para otros, para su familia y amigos y para un grupillo de chavales que en aquel entonces estaban empezando su andadura en el misterio. Entre esos chavales estaba Manuel Carballal, criminólogo, investigador de anomalías, voz conocida para muchas de las personas que escuchan Quiero contar tu historia. Y hoy, por primera vez en Quiero contar tu historia, os presento una entrevista. Una entrevista con Manu Carballal, que nos contará la triste historia de Cassandra, la que fue y que él considera su madrina en el mundo del misterio. Un mundo fascinante, interesante, a la par que peligroso. Pero antes me gustaría hablar de qué es una adicción, porque este caso es un caso de adicción, pero en lugar de adicción a una droga, a una tragaperra o al alcohol, Cassandra se volvió adicta a la escritura automática, una herramienta utilizada por el espiritismo para contactar con el más allá. ¿Qué es una adicción? Puesto que os cito la definición de la página web madict.es, abro comillas. La adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea dependencia a una sustancia, actividad o relación y está caracterizada por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales, siendo una enfermedad mortal, grave, crónica y algunos casos con tendencia a la recaída. Existen episodios continuos de descontrol, distorsiones de pensamiento y la negación ante la enfermedad. La adicción no es un vicio ni una mala costumbre, es una enfermedad mental. Cierro comillas. Y ahora os doy la bienvenida a la pequeña charla que tuve con Manu Carballal. Normalmente suelen entrevistarle por sus cuadernos de campo o por alguna investigación de anomalías o con referencia a su revista El Ojo Crítico. Yo he querido hablar con él de una temática que le duele todavía y que le dejó muy marcado, la adicción de su madrina Cassandra a la escritura automática, que tuvo un desenlace muy triste.
Cuando pienso que te fuches, negra sombra que más sombra.
Gracias, Manu, por estar por primera vez en Quiero contar tu historia. Y gracias a ti, darnos a conocer la historia de Cassandra. Un episodio que quiere ser un pequeño homenaje hacia su figura y que espero pueda hacernos reflexionar sobre algunos peligros que este mágico mundo, interesante mundo del ocultismo, tiene escondidos. Y ahora escuchamos a Manu. que es la primera entrevista de Quiero contar tu historia, nueva temporada, que os había prometido tener testimonios reales.
Bueno, en realidad yo no soy el protagonista, yo aquí vengo como testigo para dar un testimonio de la verdadera protagonista, pero ojo, ya tenía ganas. Yo soy oyente normalmente de Quiero contar tu historia y es la primera vez que estoy al otro lado del micrófono y es todo un honor.
El honor es mío, Manu, porque sabes que te sigo, me interesan tus libros, tus historias, tu ojo crítico, en definitiva, tu trayectoria personal y profesional. Manu, cuéntanos un poco esta historia. Tú muchas veces haces una referencia a esta triste historia como punto de partida de tus reflexiones y tu trabajo, como si esta historia tuvo mucho que ver con el Manu Carballal que conocemos. ¿Quién era Cassandra?
Pues Cassandra era una meiga gallega, una sabia, una bruja, a la que conocimos de una forma totalmente casual a principios de los años 80 del siglo pasado, aproximadamente, yo creo que sobre 1983, porque en el 84 ya estábamos, ya teníamos una relación plena con ella. Sobre 1982-83, un amigo, un niño como yo, éramos todos unos críos de unos poquitos años, que se llamaba Alberto Gómez, creo, y yo decidimos fundar un grupito, tantos grupos de chavales interesados en lo paranormal, para irnos a hacer psicofonías, a casas abandonadas, para irnos a hacer alertas ovni, para buscar testigos de fenómenos extraños. Y lo que ahora hace mucha gente con 50 o 60 años, pues nosotros lo hacíamos con 13 o 14. Entonces Alberto y yo reclutamos a otros amigos, primero dos, y luego ya vinieron muchos más. Llegamos a reunirnos un grupo de más de 30 personas en lo que llamamos el Grupo FENI, el Grupo Juvenil de Investigación de las Paraciencias FENI. Y en torno al año 83, en Radio Coruña, yo soy gallego, yo soy de La Coruña, en Radio Coruña, que era la delegación local de la cadena SER, en La Coruña, se emitía un programa todos los jueves que se llamaba La Noche Coruñesa.
Seguimos haciendo camino en la noche coruñesa y seguimos con el marqués de Araciel y con Belén Alarma.
Tus oyentes que sean coruñeses y tengan cierta edad seguramente lo recordarán porque era la voz de todo el Atlántico Norte, ¿no? Ese programa estaba presentado por Francisco Gutiérrez y por Macuca Fandiño y todos los días de la semana y los jueves había una sección sobre fenómenos extraños, sobre misterios, sobre fenómenos paranormales, que llevaba una tal Cassandra, que era una colaboradora de ese programa. Entonces nosotros, todos los jueves, ahora esto es difícil de entender, yo lo comprendo, porque ahora con internet tú puedes acceder a todos los contenidos del planeta, pero en aquel tiempo lo único que tenías era, ni siquiera existían las cadenas privadas, no existía Antena 3, no existía Telecinco, tenías Televisión Española y la radio, y los periódicos, y no había más fuentes de información. Entonces mis colegas y yo todos los jueves nos reuníamos alrededor de la radio para escuchar aquel primer programa en una emisora local de La Coruña que habíamos localizado. En más o menos al mismo tiempo estaba comenzando Espacio en Blanco con Miguel Blanco, ya en una cadena nacional, estaba Luz Tambasio con La Hora de las Brujas, y nosotros solamente teníamos aquel pequeño programa, en realidad era solamente una colaboración que se metía los jueves, de Cassandra. Y un día se nos ocurrió a Alberto y a mí la audacia de escribirle una carta diciéndole que éramos un grupo de chavales de La Coruña a los que nos gustaban mucho estos temas y que nos encantaría conocerla. Escuchábamos su programa y para nuestra sorpresa, Cassandra, no, supongo que es que le hizo gracia que un grupo de frikis así de tan corta edad la escribiesen, nos dijo que le encantaría conocernos y que nos pasásemos un jueves por su consulta. Cassandra era cartomante, era vidente. Ella había estudiado sociología en la Sorbona, tenía un currículum académico y una experiencia vital que a nosotros nos apabulló. Por ejemplo, ella era muy amiga del cantautor Amancio Prada, al que había conocido precisamente, había sido compañero suyo de sociología en la Sorbona, en París, y nosotros tuvimos la suerte de conocer a Amancio Prada gracias a Cassandra. Ella había sido discípula del marqués Diego de Araceli. que hoy poca gente se acordará, pero Diego Daraciel en los años 80 y 90 era el vidente, el psíquico más importante de España. Era un personaje absolutamente sorprendente. También tuvimos la suerte de conocerle gracias a Cassandra. Pero lo importante es que después de aquella carta, todos los jueves, nosotros nos acercábamos a la casa de Cassandra en la calle de la Merced, de La Coruña, me acuerdo, y allí descubrimos un mundo nuevo para nosotros. Porque hasta ese momento lo único que teníamos eran los libros de temas paranormales y fundamentalmente la revista Karma 7, que era la única que existía, o por lo menos era la más importante a principios de los años 80. Y de hecho, con Cassandra, la primera vez en mi vida que yo hice una sesión de Ouija fue con Cassandra. Y la primera vez que hice una psicofonía fue con Cassandra. Y la primera vez que eché las cartas del tarot fue con Cassandra. Ella se convirtió en nuestra hada madrina, ¿no? En nuestra mentora, ¿no? O sea, padrinó. Y todos los jueves nos reuníamos con ella para hablar del mundo del misterio, de los temas paranormales y de todo este tipo de cosas durante varios años.
Tengo entendido que Cassandra salió varias veces en las noticias por sus facultades de vidente, porque acertó. ¿Es cierto esto, Manu?
Sí, fíjate que yo soy profundamente escéptico con el mundo de los videntes, de la adivinación, con el mundo de lo paranormal en general, un poco, claro, en base a mi experiencia personal.
Claro.
Yo soy lo que soy porque soy fruto de mi experiencia, ¿no? Y como me he llevado tantos desengaños a lo largo de los años, pues terminas desarrollando un cierto escepticismo. Pero lo cierto, lo objetivo, lo empírico, es que podemos documentar que durante esos años en que nosotros tuvimos relación con Cassandra, incluso antes, de repente nosotros un día abríamos La Voz de Galicia, que es el periódico más importante de los que se publican en Galicia, y de hecho es uno de los diarios más longevos y más importantes de España, y nos encontrábamos páginas enteras de entrevistas a nuestra hada madrina reseñando un acierto que había tenido en alguna premonición o en alguna evidencia que había hecho en un momento determinado. Pero sobre todo yo recuerdo una que me impactó muchísimo porque nosotros nos suscribimos entre todos, claro, éramos estudiantes, ¿no? Y no teníamos mucho dinero, entonces todo el dinero la paga. Todos los domingos nuestros padres nos daban, no me acuerdo, 200, 300 pesetas, lo que viene a ser como 1 o 2 euros, 3 euros actuales, ¿no? Y todo nuestro dinero, en vez de irnos a discotecas, o irnos al cine, o irnos a comprar discos de música, nosotros lo invertíamos en estos temas que nos apasionaban, ¿no? Y entre todos nos reunimos dinero, entre los primeros componentes del Grupo Fénix, para suscribirnos a la revista Karma 7. Además, dimos la dirección de mi casa, y yo era el que recibía Karma 7, y cada vez que llegaba el cartero con...
¡Qué alegría,
con,
eh!
Bueno, aquello era... Eso es difícil de comprender en los tiempos que corren, porque ahora simplemente sí, con meterte en Google ya llegas a cualquier lado, y esto del correo postal ya no se utiliza mucho, ¿no?
A mí hace poco me llegó la revista Ojo Crítico y me emocioné, la verdad.
Pues mira, pues entonces tú me entiendes. Pues eso era para nosotros recibir el cartero con el ejemplar de Karma 7. Y un día, lo recuerdo perfectamente, abro el sobre, me pongo a ojear los artículos que habían publicado los que para nosotros eran los referentes de estos temas: Germán Argumosa, Sinesio Darnell, Antonio Rivera, Juan José Benítez, Antonio José Alés, Jiménez del Oso, y me encuentro un artículo que había escrito, creo recordar que era Ramón Plana era el director de la revista Karma 7, y espontáneamente, sin que nadie se lo pidiese, Ramón Plana había escrito una especie de oda a Cassandra, a la meiga gallega, porque al parecer, según decía ese artículo, unos días antes o unas semanas antes, Cassandra había telefoneado muy inquieta, muy preocupada, a la redacción de Karma 7 en Barcelona, pidiéndoles que por favor tuviesen cuidado con el fuego, con la electricidad, con los electrodomésticos, porque había tenido la intuición de que se iba a producir un incendio. Y lo que decía en ese artículo Ramón Plana, que, repito, o sea, Cassandra no era una anunciante en Karma 7, Cassandra no tenía ninguna relación con Karma 7, entonces yo deduzco que ese texto Ramón Plana lo escribió espontáneamente, no por ninguna obligación. Y lo que decía Ramón Plana, el director de Karma 7, que para entendernos hoy vendría a ser como un Iker Jiménez, o como un Javier Sierra, o como un Enrique de Vicente, o sea, o como un Lorenzo Fernández, o sea, el director del medio de comunicación de referencia en ese momento, Pues lo que decía Ramón Plana es que habían recibido esa llamada telefónica de Casandra, no habían hecho caso, porque estaban acostumbrados a recibir llamadas alarmistas de ese tipo, pero es que justo unos días después de recibir la llamada se había producido un incendio en el almacén de ejemplares de Karma 7 y habían quedado muy impactados por la precisión de esa premonición que habían recibido, ¿no? Entonces, claro, todo esto a nosotros nos afianzaba más en nuestra devoción por Casandra. Nosotros estábamos locos con ella, ¿no? Porque era nuestra la madrina y encima tenía un reconocimiento a nivel nacional.
Manu, ¿a través de qué herramientas Casandra recibía estas intuiciones? ¿Tarot, sueños, ouija?
Ella siempre nos inculpó que la precognición o la adivinación o la evidencia era una cualidad natural, pero que se expresaba a través de distintos soportes en los que tú te podías sentir más cómodo, ¿no?
Sí.
Para ella y para muchos otros psíquicos, el tarot, la astrología, la lectura de manos, la bola de cristal, son simplemente herramientas para visibilizar esas intuiciones o esas percepciones que ellos, pues, de alguna manera podrían recibir. Eso es lo que ella nos decía. Y todo iba muy bien con las distintas herramientas. Ella siempre nos explicaba que hay herramientas en las que una persona se puede sentir más cómoda u otra. Por ejemplo, hay gente que se siente más cómoda con las cartas del tarot, otros se sienten más cómodos con la bola de cristal, otros se sienten más cómodos con los pozos de café, pero que en el fondo la capacidad era extrasensorial, era siempre la misma. Como un buen conductor, que es un gran conductor, que tiene una pericia en la carretera que no tenemos los demás, sí, pero que a lo mejor se siente más cómodo con una moto que con un camión,
es el vehículo,
con un camión que con un coche, o con un coche que con una moto.
De acuerdo.
Y todo iba muy bien hasta que llegó la escritura automática, la psicografía.
¿Qué se entiende, Manu, por escritura automática?
Pues en la historia del espiritismo, que es una... Yo me atrevería a decir una religión que surge a mediados del siglo XIX en Francia, fundamentalmente en Francia y en Estados Unidos. Siempre a lo largo de toda la historia los antropólogos han documentado que el ser humano, desde el tiempo del culto a los antepasados, desde el tiempo del chamanismo, cuando el ser humano se planteaba qué ocurría con una persona que fallecía, dónde iba su conciencia, dónde iba su memoria, dónde iban sus experiencias, sobre todo cuando no se resignaban a perder para siempre a un ser querido, cuando fallecen tus padres o fallece tu pareja, o sobre todo cuando fallece un hijo, que probablemente es la experiencia más traumática por la que puede pasar un ser humano, pues muchas personas no se resignaban y querían seguir comunicándose con ese ser querido que había fallecido. Y a lo largo de toda la historia, en todas las culturas del mundo, ha existido lo que se llama el culto a los antepasados, ¿no? Sí. Y se han buscado formas de comunicarse con las personas que se han ido. Pero todo ese anhelo por seguir comunicándote con los seres queridos después de la muerte, digamos que se organizó, que se institucionalizó a través de Allan Kardec en Francia. Luego saltó a Estados Unidos, Inglaterra, el resto de Europa. Es lo que se llama el espiritismo. Y dentro de las diferentes herramientas que utilizan quienes creen en el espiritismo, yo no soy creyente en la vida después de la muerte, pero sí soy conocedor de que ese fenómeno existe, el fenómeno de lo que los practicantes interpretan como una comunicación con el más allá. Pues eso, hay distintas herramientas, como son la tabla Ouija, como son la mediunidad, como son las psicofonías, o como es la escritura automática. La escritura automática es un ejercicio en el que el médium o la persona que pretende contactar con el más allá coloca sobre unos folios su mano relajada con un bolígrafo o con un lápiz y espera a que comiencen a surgir trazos. Es uno de los fenómenos que nosotros denominamos idiomotor, que están muy estudiados actualmente en la parapsicología científica, digamos, por explicarlo de una forma accesible, que aunque nosotros pretendamos relajar nuestro cuerpo a través de la meditación, del yoga, de cualquier técnica, es absolutamente imposible. No hay, no, puede ser. No tenemos un control absoluto, nuestro cerebro no tiene un control absoluto sobre todo nuestro sistema nervioso, y de hecho siempre seguiremos respirando, nuestro corazón siempre seguirá latiendo por mucho que nos relajemos, y nuestra actividad idiomotor siempre continuará activada. Y eso es lo que explicaría fenómenos como la radiestesia. Por ejemplo, cuando alguien coloca un objeto, un péndulo, sujetado solamente con dos dedos, con el índice y el pulgar, por mucho que se concentre, en un momento determinado, ese péndulo comenzará a moverse. Esos son los movimientos musculares inconscientes a los que se refiere estos fenómenos idiomotores. Pues suponemos que la psicografía es algo parecido. Por mucho que te relajes, en un momento determinado, tu mano comenzará a dibujar trazos. Al principio serán trazos inconexos, serán garabatos, pero en un momento determinado puedes empezar a escribir palabras. Y quienes creen en la psicografía consideran que esas palabras, que luego se convierten en frases, después en párrafos y finalmente en mensajes. Incluso hay casos de grandes médiums psicográficos, como el brasileño Chico Xavier, que ha llegado a escribir libros enteros psicográficamente. Esto es la psicografía, para entendernos.
De acuerdo. Entonces, Cassandra empieza a utilizar este vehículo, esta técnica, ¿no?
Sí, pero lo comenzó a utilizar por un caso muy concreto, que además nosotros, como todos los jueves, nos reuníamos con ella antes de que se fuese a la radio. Lo vivimos en primera persona, sobre todo yo. Nos dejó una huella muy, muy marcada, ¿no? Porque un jueves, recuerdo que llegamos a casa de Cassandra, estaba Alberto, Angus, Nando, bueno, los que solíamos ir, y Cassandra nos cuenta que le había ocurrido esa semana una cosa muy extraña, y es que había acudido a su consulta una mujer muy preocupada, porque decía que su marido, que era un médico de Santiago de Compostela, había desaparecido. Ella había averiguado que su marido tenía un amante, habían tenido, por lo visto, una bronca en casa, y el marido había cogido sus bártulos y se había pirado. Y no había vuelto a dar señales de vida. Entonces esta mujer estaba muy preocupada por esa desaparición y decidió acudir a Cassandra, porque era un personaje muy conocido en La Coruña en aquella época. Entonces a Cassandra se le ocurrió experimentar por primera vez con la escritura automática. Y según nos contó, bueno, de hecho nos enseñó los bocetos, los folios que había garabateado. Según nos contó, ella había probado esto de la escritura automática, porque en las cartas no le salía nada, en el péndulo, en la bola de cristal no le salía nada. Entonces había decidido probar con la escritura automática por primera vez. Y lo siniestro de esta historia es que ella nos muestra unos folios en los que aparecen una serie de frases garabateadas así muy rápidamente y unos dibujos. Entonces Cassandra lo que nos cuenta es que ella había, además nos lo cuenta inicialmente sin darle mucha importancia. Nos dice que, fijaros chicos, lo que me ha pasado esta semana, ha venido esta mujer, me ha preguntado esto, yo he hecho este experimento y esto es lo que me ha salido. Aquí aparece, recuerdo además la imagen, la tengo grabada a fuego, en el ángulo superior izquierdo de uno de los folios, aparecía un dibujo de una especie de duende, como una especie de ser que ella identificaba con el que sería la fuente de esa información, con una especie de sombrero picudo, recuerdo, y unos ojos oblicuos muy inquietantes. Yo recuerdo que la mirada me impresionó. Claro, nosotros éramos niños muy impresionables, ¿no? Quizá si lo viese hoy no me afectaría tanto.
Que era una especie de mensajero, ¿no?
Sí, aparecía. Ella decía que aparecía en la cabecera de su cama y eso es lo que estaba en el dibujo que iniciaba esa psicografía. Luego había una serie de frases que ni ella ni nosotros supimos interpretar. Recuerdo que una decía, muero por amor, era una de las frases. Luego había una palabra que no consigo recordar con precisión, pero era algo así como Zeperín o Zapalín, o Zeperín, que luego tuvo sentido, pero que en ese momento no sabíamos a qué se refería. Pensamos que se refería a los dirigibles, aquellos alemanes tan famosos de la Segunda Guerra Mundial. Hablaba de un río y de Santiago de Compostela. Y bueno, parecían frases inconexas que no tenían ni pies ni cabeza y entonces no le dimos mucha importancia. Pero como yo siempre he sido un auténtico enfermo del dato, pero un enfermo de todas las letras, yo le pedí a Cassandra, como era la primera vez que veíamos físicamente una psicografía, le dije si me la podía quedar, si me podía quedar aquellos folios, ¿no? Porque yo era el archivero del grupo, ¿no? Yo lo guardaba todo. En mi casa llegó un momento, creo que cuando ya fueron más de los primeros 1000 libros que reuní en mi biblioteca, mi madre me dijo que en la habitación ya no cabía nada más y que o los libros o yo. Así que los siguientes meses me los pasé durmiendo en el sofá, en el salón de casa de mis padres, porque físicamente ya no podía entrar en la habitación, ¿no? En mi habitación. Así que yo lo guardaba todo. Y entonces yo me llevé aquellos folios y los tuve en mi casa, o sea, en casa de mis padres, durante unas semanas, hasta que un día recibo una llamada telefónica de Cassandra al teléfono fijo, que no existían los móviles, al teléfono de mis padres. Mi madre me dice, oye, que te llama la señora esa de la radio. Pues yo voy al salón, cojo el único teléfono que teníamos en casa de mis padres, y Cassandra, visiblemente angustiada, me dice, oye, Manu, ¿tú te acuerdas de las hojas que te di con la psicografía de aquel caso? Y sí, claro, las tengo aquí en una carpetita de cartón ahí, en el archivo del Grupo Fénix. ¿Me las puedes devolver?, me dice, porque ha ocurrido algo. Claro, pues yo cojo las fotocopias. Hoy me arrepiento muchísimo de no haber hecho una fotocopia. No. Fue un error, porque me hubiera gustado mucho poder conservar esos documentos. Pero yo inmediatamente cojo, me voy corriendo a la calle de la Merced, que estaba en la otra punta de La Coruña. Le entrego la carpeta a Cassandra y entonces Cassandra me cuenta que ha aparecido el médico que había desaparecido y la consulta de cuya mujer había generado toda esta experiencia, se había suicidado, o sea, había muerto por amor, como decía la psicografía, se había suicidado como médico que era y tenía acceso a medicamentos utilizando un fármaco, una sobredosis de pastillas que se llamaba Zeperino, vamos, la palabra esa que aparecía, y se había suicidado al lado de un río en Santiago de Compostela. Más o menos lo que aparecía en aquel mensaje psicográfico. Entonces, sea cierto o no, lo cierto es que aquella historia condicionó tanto a Cassandra, la impactó tanto, que a partir de ese momento se convirtió en una adicta a la psicografía. Nosotros hemos conocido casos de muchísimas personas que se terminan haciendo adictos al tarot, que no toman ninguna decisión en su vida sin consultarlo antes con las cartas del tarot. Hemos conocido adictos a la Ouija, muchos casos de adictos a la Ouija, que no hacen nada sin hacer antes su sesión de Ouija. Hemos conocido adictos a las psicofonías, incluso, que es menos habitual, pero hay casos muy dramáticos en España de suicidio, bueno, casos terribles por adictos a la Ouija, y Cassandra se convirtió en una adicta a la psicografía. Y a partir de ese momento ya no hacía nada en su vida sin consultar a ese duende, a esa imagen que aparecía en ese primer folio, que ella consideraba su espíritu guía, y entró en un verdadero proceso autodestructivo que la llevó... Cassandra tenía 2 niños, estaba casada. La llevó primero a separarse, porque su marido llegó un momento que no aguantaba más aquella situación. Después de separarse, perdió a los niños. Después de los niños, nos perdió a nosotros, porque dejó de recibirnos. Y unos meses después nos enteramos de que se había precipitado, se había tirado por la ventana de, creo que era el quinto o el sexto piso, al patio interior de su casa, por toda la mierda esta de la escritura automática y del contactismo.
¿Cuál era el trabajo oficial de Cassandra? ¿A qué se dedicaba profesionalmente?
Yo diría que su trabajo oficial terminó siendo la cartomancia.
La cartomancia.
La adivinación, sí, porque ella, aunque ella era socióloga de formación y era colaboradora de periódicos, de la radio y demás, Cassandra era de ese tipo de psíquicos o de videntes, yo conozco, no muchos, pero he conocido unos cuantos, que realmente creen en lo que hacen. O sea, ellos, sea cierto, ¿no? Yo repito que soy bastante escéptico, hay personas que creen que tienen una capacidad que puede ayudar a otras personas, y cuando empiezan a recibir demandas de auxilio y consultas y ayúdame en esto y ayúdame en otro, llega un momento que terminan profesionalizándose, ¿no? Luego, con el tiempo, como suele ocurrir en la política o en la banca o en la policía, incluso, que tú puedes llegar con mucho idealismo, cuando eres joven, yo voy a ayudar a la sociedad, sí, yo voy a proteger y servir. Claro, con el paso de los años, el idealismo se suele convertir en corrupción, ¿no? Y estamos hartos de ver casos. Yo creo que en el mundo del misterio no es diferente a los otros mundos de la sociedad. Pero, claro, a Cassandra es que no le dio mucho tiempo a corromperse porque terminó suicidándose antes.
Y entonces Manuel ya empieza a aislarse del mundo real, entre comillas, para meterse de lleno en este mundo donde ella comunica con este duende. Lo que un poco me choca, porque si ella sí que acertaba en muchas de sus premoniciones, ¿por qué le llama tanto la atención este duende y por qué se engancha tanto a este vehículo, como lo hemos llamado, ¿no? Esta herramienta, en diferencia con las otras?
Bueno, es muy sencillo, es lo que le ocurre a todos los contactados, y ahora no utilizo el término contactado, circunscrito solo al fenómeno, a todas las personas que creen que comunican con la divinidad, con algo superior, con algo trascendente. Me da igual que sean médiums espiritistas, videntes marianos, contactados ovni, da igual. Tú imagínate que yo te regalo un teléfono móvil que no funciona. Un teléfono móvil que no tiene tarjeta, no tiene saldo, no funciona. Pero tú pulsas el botón de OK y de repente alguien te habla. O tú crees que te habla, da igual. Lo importante es que tú crees que alguien se está comunicando por ese teléfono. Puede ser un teléfono, puede ser un ordenador, da igual. Y esa persona te dice cosas que tú crees que son reales, que tú estás convencida de que ocurren. Y además te revela una información que no vas a poder recibir de ninguna otra manera, que no existe ningún otro soporte. Y eso a ti te hace sentirte una elegida. O sea, a ver, claro, Dios te está hablando, o los ángeles te están hablando, o los extraterrestres te están hablando, o los espíritus te están hablando, da igual. De repente tú eres la elegida. Valeria es la única que tiene contacto con el otro lado. Hombre, eso supongo que si tú lo aceptas como real, eso va a condicionar tu vida, porque de repente todo lo demás, el mundo que te rodea, pierde trascendencia. O sea, tú estás contactando directamente, sin intermediarios, con lo inefable, con lo sobrenatural.
Claro, con lo más grande, ¿no? Con lo que todo el mundo busca.
Claro, claro. Por eso hemos encontrado tantos casos a lo largo de la historia de médiums, de psíquicos, de videntes, de dotados, de contactados extraterrestres que han terminado muy mal, porque terminan perdiendo la perspectiva del mundo real. Un psicólogo te diría que, bueno, pues que esto simplemente es una patología, que esto es una cosa que está diagnosticada en los manuales médicos, ¿no?
Sí.
Un parapsicólogo te diría que sí, pero que puede haber algo más, que incluso luego hay toda una corriente de estudiosos o de divulgadores, como Salvador Freixedo, como David Icke, que te dirían, no, es que todo esto es real, realmente esas entidades existen, pero lo que quieren es joderte la vida. Al final el resultado es igual.
Sí, sí.
No importa que seas un psicótico, que estés sugestionado, o que haya unos marcianos cabrones que te quieren joder la vida. Es que al final te van a joder la vida.
Ah, ya, y ese resultado. Ya.
Claro.
Y bueno, y cuando ella entra en esta espiral, ¿cómo cerró la puerta? Ahora, la familia, eso, investigarlo quizá es más difícil, pero con el Grupo Fénix, con vosotros, ¿cuál fue el día o el momento en que dijo, chavales, basta, no os recibo? ¿O cómo pasó?
Sí, mira, hay otro personaje que es Felisa, que fue nuestra segunda hada madrina. Felisa era una amiga íntima de Cassandra, a la que conocimos en su casa, uno de esos jueves que íbamos a casa de Cassandra. Y si cualquier... Esto ya es un mensaje solo para bibliófilos, para muy bibliófilos, que hayan seguido mi trayectoria. Si cualquier coleccionista que tenga mis primeros libros se va al primero de todos, que se llama El Diablo, el Síndrome del Maligno, que fue el primer libro que yo publiqué en 1990 en la editorial Júcar de Asturias. Es un estudio, el primer estudio que se hizo en España sobre las sectas satánicas. Ese libro que escribimos Gabriel Carrión y yo, si alguien lo abre, en la primera página lo que se va a encontrar son las dedicatorias que hacen los autores. Entonces, Gabriel Carrión dedica el libro a su pareja, a su esposa, a que le toca Mona. Yo, como era demasiado joven para tener ninguna pareja, se lo dedico a una tal Felisa, mi madrina. Pues esa Felisa, o sea, esto te lo digo porque es algo que se puede demostrar, que cualquiera que se coja el síndrome del maligno abre la primera página y lo va a ver. Y muchas veces me han preguntado, pero esta Felisa a la que tú le dedicas, yo estaba demasiado ocupado con el mundo del misterio. Pues esta Felisa era una mujer más o menos de la edad de Cassandra, mucho mayor que nosotros, ¿no? Que era amiga personal de ella, la conocimos a través de ella. Y Cassandra, cuando nosotros telefoneábamos a Cassandra, oye, Cassandra, este jueves podemos vernos. Alguna vez, en algún momento de nuestra relación, pues hubo algún jueves que ella no podía, porque tenía un compromiso, por lo que fuese, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que ahora que estoy con esta locura de digitalizar todo mi archivo y subirlo a internet, que fue una locura que a mí se me ocurrió cuando empezó esta maldita pandemia, estamos sufriendo todos, ¿no? Que yo no sabía muy bien qué hacer, qué podía aportar, pues se me ocurrió, bueno, pues como yo tengo un archivo enorme, descomunal, a lo mejor le puede ser útil a alguien a quien le gusten estos temas y tenga que estar encerrado en su casa. Entonces empezamos a digitalizar, tenemos unas 10.000 horas en vídeo y unas 10.000 horas en audio. Es una monstruosidad.
Un, o sea, un gran trabajo.
No acabaré de digitalizarlo ni en cuatro reencarnaciones, pero empezamos a digitalizar. Y uno de los documentos que digitalizamos hace pocos meses era una conferencia que fue a impartir en La Coruña Diego de Araciel, el marqués Diego de Araciel, que había sido el mentor de Cassandra, en el año 1984. Y además esa cinta era una cinta cassette, que yo recuerdo que, como no tenía mucho dinero, cuando ya se me acababa el presupuesto, pues terminaba robándole a mi abuela las cintas que tenía de Georgie Dan o de Antonio Machín o de Manolo Escobar para grabar encima las conferencias y los programas de radio. Y esta cinta, esta grabación en concreto, de una, que además esta, creo que ya la tienes porque te mandé el enlace,
sí,
¿no?
Sí, la tengo.
Está grabada, el soporte es una de esas cintas cassette de Georgie Dan o de Manolo Escobar con la conferencia de Diego de Araciel en La Coruña en el año 84. Claro, y ese jueves no quedamos con Cassandra. O sea, a veces surgían cosas, bueno, pues quedamos para la semana que viene. Pero hubo un momento en que la semana que viene se convertía en la siguiente, luego en la otra, luego en la otra, y luego llegó un momento que ya no nos cogía el teléfono.
Así de repente.
Y el siguiente, no tanto de repente como gradual, o sea, si tú la llamas, oye, pues la semana, el jueves, este jueves no puedo, llamadme el jueves que viene, y llamas el jueves que viene, no, este no puedo, llamadme el jueves siguiente, y el jueves siguiente ya no te coge el teléfono, y lo que es más alarmante, ya no aparece en el programa de La Noche Coruñesa, de Macuca y de Francisco. Terminamos, el único nexo en común que nos quedaba con Cassandra era Felisa. Y fue Felisa la que nos iba dando novedades, porque Felisa era amiga personal desde hacía muchos años, hasta que también perdió el contacto con ella, de que Cassandra no está bien, Cassandra se ha separado del marido, los niños se han ido con el marido, Cassandra no coge el teléfono, hasta que un día nos encontramos con la noticia de que Cassandra su cadáver había aparecido en el patio interior, en el patio de luces del edificio donde vivía.
¿Dejó algún escrito?
No lo sé. No sé, porque cuando ella falleció, nosotros ya hacía meses que ya no teníamos contacto con ella y éramos unos niños. Si piensa, estoy hablando del año 1984, 85, que éramos unos críos.
Claro.
Nos quedamos todos absolutamente impactados, sin saber. De hecho, recuerdo que hubo varios compañeros del grupo Fénix que lo dejaron, que se asustaron con este tema y dejaron, al final lo dejaron todos, al final el único que todavía hoy sigue metido en el mundo de las anomalías soy yo, pero en aquel momento es cierto que varios de aquellos críos de nuestro barrio, de nuestro colegio, se asustaron bastante con la noticia de la muerte de Cassandra.
¿Y tú sabes qué fue, qué estaba buscando, qué encontró Cassandra para llegar a ese desenlace?
Sí, pues es que después de aquel fue el bautismo de fuego, de sangre y de lágrimas, ¿no? En estos temas, en este lado oscuro del mundo del misterio. Pero desde entonces yo me he encontrado con muchísimos casos idénticos, similares. O sea, yo orienté mi formación hacia la criminología y dentro de la criminología hacia lo que se denomina la criminalidad esotérica, o sea, los delitos que tienen que ver con el mundo de las creencias y con las supersticiones, que van desde fraudes paranormales, estafas esotéricas, sectas o suicidios rituales. Y después de aquello, sobre todo en 1999, a raíz de que en Estados Unidos el FBI puso en marcha lo que llamó el Proyecto Mejido, o sea, en 1999, ahora ya nadie se acuerda, pero en 1999 había un terror mundial al cambio de milenio.
Ah, sí.
Claro, nos decían que todos los ordenadores, todos los sistemas informáticos iban a colapsar por el efecto 2000. Justo en 1999 hubo un eclipse total de sol que se identificó con el rey de espanto del que hablaba Nostradamus en sus profecías, con agosto de 1999. Uh-huh. Recuerdo que a mí me pilló en Jordania y fue una experiencia muy alucinante el pánico que tenía la gente aquel eclipse. Y en Estados Unidos el FBI dedujo tiempo antes, y fue muy previsor, que ese cambio de milenio iba a poder generar un terror milenarista que pudiese desembocar en suicidios o incluso en crímenes rituales. Ellos redactaron un informe, llamado informe Mejido, que enviaron a todas las policías norteamericanas, y un poco al rebufo de esa iniciativa de la policía americana, en todo el mundo, incluyendo, se creó un grupo de sectas dependiente de la Brigada de Información de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, y empezaron a reclutarnos a investigadores particulares, a investigadores civiles, para colaborar en algunos casos de sectas, de crímenes rituales, de suicidios. A partir de ese año, yo empecé a colaborar con las distintas policías españolas y me he encontrado montones de casos terribles, tan terribles como el de Cassandra. A mí el de Cassandra me afecta más porque yo la conocía.
Claro.
Pero yo entiendo que para las familias de esas personas, para sus hijos, para sus amigos, son igual de traumáticos, ¿no? Pero hay un montón de casos. A mí uno de los que más me impactó, aunque el caso es anterior, le dedicamos muchísimo tiempo, el caso de los suicidios de Terrassa.
Sí.
José Félix Rodríguez Montero y Joan Turuballés, ellos se suicidaron en 1972, fue el primer caso que se produce en España de un suicidio colectivo por adictos a los ovnis, por un culto ovni. Ese caso, Josep Guijarro y yo lo investigamos con muchísima dedicación, luego terminó haciéndose una película.
Sí, y yo lo conté también en un episodio.
Pues ese caso también fue muy impactante porque, claro, Josep lo tenía más fácil porque Josep vive en Terrassa, pero yo me tenía que ir desde La Coruña hasta Terrassa, que está en Barcelona, o sea, justo a la otra punta del país. En aquella época el tren tardaba un día entero en llegar desde La Coruña a Barcelona, y yo allí me tiré 6 meses obsesionado con este tema. Localizamos a la familia, hablamos con la madre, recuerdo, de Joan Turuballés, con la esposa de José Félix Rodríguez Montero, con la policía que llevó el tema, conseguimos una copia del sumario en los juzgados. Bueno, para ser tan jóvenes como éramos, yo estoy muy orgulloso de aquella investigación, y es otro ejemplo perfecto, ¿no?, de cómo dos personas terminan convenciéndose de que están en contacto con extraterrestres, de que tienen que viajar a otro planeta, pero ese viaje a otro planeta, en concreto a Júpiter, en este caso, no lo podían hacer con el cuerpo físico. Entonces tenían que desprenderse de la carcasa, de ese traje de nuestro espíritu, según ellos, que es el cuerpo físico, y no se les ocurre otra cosa que irse a la vía del tren, al apeadero de Torrebonica, poner el cuello sobre los raíles y ser decapitados por un tren. Es un caso muy, muy impactante, muy radical, pero ya te digo que como este, por desgracia, hay muchos.
Sí, Manu, yo cuando traté este caso de Terrassa, en un episodio que, bueno, que todo lo que conté era de dos investigadores, un tal Carballal y otro Guijarro, reflexionaba justo sobre esto del sacrificio extremo, ¿no? El sacrificio final que uno tiene que hacer para acceder a lo desconocido. Me llamó mucho la atención, de todos estos casos, me llama mucho la atención.
Sí, pero a mí me parece muy 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 egoísta y muy cruel. O sea, yo personalmente, yo no sé si existe vida después de la muerte. Creo que no. Cada vez estoy más convencido de que no. Yo no sé si hay seres extraterrestres comunicándose con los humanos. Creo que no. Esa es mi conclusión. Pero aunque fuese así, si tú tienes que anteponer esa experiencia mística o esa revelación a las personas que te aman, si tú tienes hijos, si tú tienes una pareja, si tú tienes padres, tú no puedes abandonar a tus padres o a tus hijos o a tu pareja o a tus amigos por esa aventura. No es justo, es demasiado egoísta, ¿no? Y si hay una inteligencia sobrenatural, extraterrestre, angélica, divina, me da igual, me la sopla, no me importa, que te exige que tú renuncies a tus seres queridos, que tú les causes ese trauma a tus padres, a tus hijos, a tu pareja, a tus amigos, para viajar a otro mundo, a mí esa entidad sobrenatural me parece un hijo de la gran puta. No me parece, no, yo en ningún caso, es que esto creo que es lo importante para mí, que me da igual que sea real o no, que me da igual que exista o no exista, no es justo. No es justo, porque la madre, yo es una imagen que tengo, de esas imágenes que se te quedan grabadas en la retina. La madre de Joan Turo era un crío, tenía 20 y tantos años, estaba a punto de casarse cuando fue decapitado por el tren. Pues la madre, cuando la localizamos, Josep y yo, te puedes imaginar, estaba destrozada. Pero destrozada, y habían pasado muchos años, ¿eh? Porque esto es del año 72 y nosotros sí. Investigamos el caso de Terrassa a finales de los 80. Y nadie había ido a investigar el caso. Esto es otro tema escandaloso del que también se podría hablar. Cómo la comunidad ufológica española sentía tanta vergüenza que intentaron tapar el tema. O sea, tuvimos un montón de problemas para investigar este caso. Todo el mundo nos decía, pero no os metáis ahí, pero eso dejarlo, mejor que no se remueva. No, no, esto es parte de la historia. Esto es una, claro. Esta es una dimensión de estos temas que hay que conocer. Fue muy complicado, pero a lo que voy. Joan Turu, en realidad José Félix Rodríguez Montero, que era un poco el cabecilla, tuvo la idea, que a mí me parece un poco sádica, comprensible, si tú estás seguro de que vas a viajar a otro planeta y que esto no es malo, pero tuvo la perversa idea de, justo antes de suicidarse, escribir una serie de cartas. Vuelvo a repetir, 1972, no existe internet, no hay WhatsApp, no hay emails, hay correo postal. El correo postal tarda días en llegar. Entonces José Félix escribe una serie de cartas a la madre de Joan Turu, a su mujer, a Marius Jeguet, a algunos investigadores, y antes de suicidarse, antes de irse a Sabadell, a una conferencia a la que asisten, antes de, volviendo hacia Terrassa, apearse en Torrebonica y quitarse la vida, va a un buzón, compra unos sellos y mete en el buzón esas cartas. Claro, esas cartas llegan a sus destinatarios días después. Es decir, en la cronología, la madre de Joan Turu y la esposa de José Félix de repente escuchan que alguien llama a la puerta y es la policía para decirles que los cadáveres de su marido y de su hijo han aparecido decapitados en Torrebonica. Imagínate el trauma, hay que reconocer los cuerpos, se inicia todo el proceso judicial, el velatorio, el entierro, la familia que viene a dar al pésame, y unos días después abres tu buzón de correo y te encuentras una carta de tu hijo muerto.
Brutal.
O de tu marido muerto. Uf, perdóname, es que a mí me supera esto, ¿eh?
Sí, sí.
Diciéndote que no estés triste.
No, ¿para qué?
Por lo que ha pasado, porque ellos están muy bien, porque han viajado a otro mundo, dándote instrucciones de que, oye, te he dejado unas cartas en el, no recuerdo, en la biblioteca, en el mueble que está no sé qué a la derecha, y tienes un paquete para mandar esto. O sea, dándoles unas instrucciones, algo que tenían que hacer después de su muerte, y que pusiesen en homenaje a este viaje, recuerdo que decía textualmente, el himno a la alegría de Beethoven, porque no había razón para el duelo, porque ellos estaban felices en otro mundo. Imagínate la hostia que es eso para cualquier persona que acaba de perder a un ser querido. Es como si volviese desde el más allá, terrible.
Es muy cruel, sí. Siempre intento reflexionar sobre estos casos, para reflexionar un poco sobre cómo pensamos los humanos, ¿no? Y siempre, últimamente pienso que siempre buscamos en el pasado, siempre buscamos en el futuro, o incluso buscamos en otra vida, pero esta que tenemos, este momento que tenemos, no lo queremos. Me parece alucinante.
Ya. Mira, yo, sabes que yo iba para cura, yo en realidad estudié para cura. Y yo en mi infancia estaba muy preocupado por el más allá y por la idea de Dios y la trascendencia y lo sobrenatural. Pero después de viajar mucho por todo el mundo y de conocer otras sensibilidades religiosas, de conocer el judaísmo en Israel, de conocer el budismo en Nepal, de conocer el hinduismo en la India, de conocer el islam en Jordania o en Egipto, llegué a la conclusión de que en el fondo, todas las religiones dicen lo mismo, todas. Puedes cambiar el nombre, puedes llamarle Dios o Jehová o Alá o Ganesha o Krishna o Buda o como tú quieras. Pero en el fondo, la historia de las religiones es la historia de nuestra angustia por no saber lo que nos espera después de la muerte. Y en el fondo, todos los mensajes de todos los videntes, de todos los aparicionistas de la Virgen, de todos los contactados extraterrestres, de todos los médiums espiritistas, de todos estos personajes que dicen comunicarse con lo sobrenatural o con lo inefable, es lo mismo. O sea, lo importante es que tú hagas el bien ahora a tu alrededor, a la gente que quieres, a la gente que conoces o que no conoces, que hagas el bien, porque si existe un más allá, eso es lo que te va a premiar, eso es lo que va a permitir, si crees en la reencarnación, pues que tengas una encarnación mejor, porque tu karma no te va a hacer reencarnarte en sapo parchero. Si crees si eres cristiano, pues eso es lo que va a permitir que vayas al cielo y que no te achicharres en las calderas del infierno por toda la eternidad. Si crees en... da igual lo que creas, pero si no crees en nada, el hacer al bien, el ayudar, el intentar ser útil, que tu vida tenga algún sentido, el ser compasivo, el ser caritativo, el ayudar a la gente que te rodea, eso te va a hacer sentir bien ahora, porque te va a hacer sentir útil. Así que no importa si hay un más allá. En el fondo da igual, porque tú vas a recibir el beneficio. Lo que siembres es lo que vas a recoger. Si tú eres un cabrón con la gente que te rodea, te portas mal, pues lo lógico es que la gente que te rodea te joda vivo. Normal, es lo que te mereces, ¿no? Pero si tú intentas ser buena persona, yo creo que al final es lo importante y en definitiva es la esencia de todas las religiones. Haya o no haya un más allá. Si hay un más allá, fenomenal, porque encima te van a dar un premio extra. Pero si no hay un más allá, de verdad que el premio lo vas a recoger en esta vida, porque te vas a mirar al espejo y te vas a sentir orgulloso de lo que ves, no te vas a sentir culpable y vas a pensar que tu vida tiene algún sentido. Y no se trata de grandes causas, no se trata de que te vayas ahora al Yemen a pegar tiros o a Palestina o que montes una ONG, sino hay tanta gente necesitada, aunque sea de consuelo, sí, aunque solo sea de compañía, aunque solo sea de consejo a tu alrededor, tus vecinos en tu mismo bloque, tu familia, un primo que no ves hace un montón de años, tus hijos o tus padres que tienen un montón de preocupaciones. O sea, hay un montón de formas de sentirte útil. Yo creo que ese es el mensaje secreto de todas este tipo de cosas, ¿no?
Y es el mensaje que quiero que tengan los oyentes de Quiero Contar Tu Historia. Y también quiero que la historia de Cassandra sirva para que la gente abra un poco los ojos y que busque en lo que tiene alrededor. Ella tenía unos hijos, ella tenía un marido, tenía una profesión que a ella le gustaba y probablemente ayudaba a la gente. Y se enganchó a un algo que no aportó nada bueno alrededor de ella y acabó en una gran tragedia. Entonces, que esta historia sirva para reflexionar. Yo te quería hacer una pregunta, Manu. ¿Cuándo empezaste a ver a Cassandra, estar con ella? ¿Ella os puso sobre aviso sobre alguna técnica? ¿Os dijo que había algún peligro en lo que se hacía?
No, porque Cassandra no... Eso lo fui descubriendo yo con el paso de los años, ¿no? Dicen que cree el ladrón que todos son de su condición. Y eso lo que significa es que muchas veces las personas suspicaces, desconfiadas, que siempre están a la defensiva, es porque son unos sinvergüenzas y como son unos chorizos y lo saben, pues lo que temen es que el resto del mundo sea tan chorizo como ellos. Pero luego están las otras personas, las personas transparentes, las personas confiadas, las personas que creen que todo el mundo es bueno porque ellos son buenos y que suelen ser las que se lleven los peores palos de la historia, ¿no? Precisamente por eso. Entonces, Cassandra, como yo creo que era una persona buena, transparente, sincera, yo a nosotros nunca nos cobró nada, ¿no? No tenía por qué perder su tiempo con un grupo de críos imberbes que ni se afeitaban y que todos los jueves iban a darle el coñazo a su casa con preguntas absurdas, ¿no? Yo creo que Cassandra siempre fue sincera, siempre fue confiada, y ese fue el gran error, que a ella le costó la vida y que a sus hijos los convirtió en huérfanos y a su marido en viudo, y a nosotros nos dejó sin una amiga y sin una hada madrina que nos tutelase en aquellos años tan aciagos cuando comenzábamos en estos temas. Claro. Pero yo creo que el problema es ese, y a veces a lo mejor el equilibrio está en un término medio, ¿no? En no creértelo todo y en no desconfiar de todo, en ser prudente, en usar el sentido común, que dicen que es el menos común de los sentidos, pero en usar el sentido común, en ser prudentemente desconfiado y en ser prudentemente confiado, y eso, en guardar un equilibrio.
Claro, el equilibrio está la clave para muchas cosas, pero también a ti, además de toda esta tristeza, te dejó una semilla que has cultivado y que gracias a esa semilla tienes una visión de este tema prudente e intentas también que los demás, a través de tus libros y tus vivencias, sean prudentes y que utilicen los dos dedos de frente, que son los dedos más importantes de la mano.
Sí, yo me gusta pensar, quiero pensar que, como claro, Cassandra ya no está, ella no puede recoger ese fruto, ¿no?, de sus enseñanzas, en definitiva. Pero yo sí, y yo muchas veces, como con frecuencia, entre toda la vorágine de insultos, de amenazas, eres un cabrón, no te crees nada, te vamos a matar, bueno, que es muy habitual, pues entre toda esa vorágine, yo sí recibo muchas veces cartas de padres, o cartas de novios, o de novias, o de parejas, o de amigos, o de hijos, que me dicen, oye, es que mi padre se leyó tu libro, o mi hijo se leyó tu libro, o mi pareja se leyó tu libro, y ahora se ha vuelto mucho más prudente porque se ha dado cuenta de que las cosas no son tan chachipirulis como nos cuentan en Cuarto Milenio, o en los programas de especializados, o en las revistas de estos temas, ¿no? Mm. Y hay que tener cuidado. Entonces, me gusta pensar que eso en realidad es fruto de lo que nos inculcó Cassandra, o sobre todo del trauma que vivimos con la experiencia de su muerte. Así que en realidad el mérito es suyo, desde luego, no es mío.
Entonces recordemos a Cassandra como la buena persona que era, que fue desafortunada en ese momento por creer tanto en ese duende, que de bueno no tenía nada, y que la llevó a la otra vida, que no sabemos si hay o no hay, pero por lo menos que su legado, esa pequeña semilla que puso dentro del corazón de ese chaval imberbe que se llamaba Manu y que ahora es un investigador que está ayudando a mucha gente a comprender y a ser prudente, yo creo que estará Cassandra contenta de haber perdido, como dices tú, que no lo perdió su tiempo con esos chicos. Yo creo que sí. Esté donde esté, si hay algo, no lo sabemos, pero algo sirvió su experiencia, por lo menos a nosotros que escuchamos de tu voz lo que le pasó a la triste historia de esta gran persona, buena persona que era Cassandra.
Sí, en su defensa, solo decir que cuando alguien genera una adicción, y esto solamente, probablemente solo lo entenderán las familias o los amigos de un adicto, cuando alguien que puede ser una gran persona, que puede ser alguien increíble, inteligente, brillante, un triunfador, se engancha al alcohol, se engancha a la cocaína o se engancha a las máquinas tragaperras, yo he trabajado mucho con ONGs, ¿no?, y en algunos casos centradas en ludopatías o en adicciones, y he estado muchos años de voluntario en Cruz Roja, o sea que sé de lo que hablo, no es una frase retórica. Cualquier persona que haya vivido la experiencia de tener un ser querido que cae en una adicción sabe que llega un momento en que esa persona pierde el control de sus actos. No es que se vuelva malo,
no,
o que se vuelva, es que la adicción puede superponerse al libre albedrío, a la capacidad de criterio. No es nada fácil salir de una adicción a las drogas o al alcohol o a las tragaperras o cualquier otra cosa, ¿no? En el mundo del misterio ocurre lo mismo, ¿eh? Cuando alguien se engancha de verdad con mayúsculas a la Ouija o al tarot o a la astrología o la psicografía o cualquiera de estas cosas, es exacta, o ahora lo estamos viviendo, el gran problema ahora son los teléfonos móviles, y sí, ya hay muchos psicólogos y jueces que están tratando la adicción a las nuevas tecnologías como exactamente igual que una adicción a las drogas, exactamente igual. Pues hay que ser comprensivos con esas personas, intentar ayudarles, porque pierden la libertad cuando se crea esa adicción, y en el mundo del misterio yo creo que ocurre exactamente lo mismo.
Sí, porque en realidad la adicción es una enfermedad más. O sea, es que no son culpables de lo que le está pasando. Quien cae en una adicción es porque tiene un vacío interior o algo que intenta suplir con esa adicción. Hay gente que pasa de una adicción a otra, por ejemplo, piensa estar curado de la droga y se mete en el alcohol, o del alcohol a las pastillas, hasta que no se sana lo que hay dentro que te impulsa a tener esa adicción. Es muy complicado. No son personas malas en absoluto, hay que ser comprensivos y intentar darles herramientas o tener herramientas para que todos tengan ayuda y apoyo, porque no solo es el adicto que sufre, sino toda la familia y su entorno. Es muy importante.
Exactamente, exactamente.
Pues Manu, muchísimas gracias. Yo sé que esto ha sido doloroso para ti y espero que le encuentres un sentido a este pequeño homenaje que le estamos intentando hacer a Cassandra, y que su muerte prematura de una persona tan inteligente, tan buena, que os acogió en ese momento, pueda servir de verdad a la gente para entender, también para ser más comprensiva con una persona que tenga cierta adicción, y otras personas no caigan en el mismo error de creer más en lo que no conocemos que en lo que tenemos alrededor y si nos quieres y si te conocemos. Yo creo que ese es el mensaje más importante que quería dar yo con este pequeño episodio.
Exactamente. Pues muchísimas gracias a ti por dedicar este tiempo a recordar a mi hada madrina. Yo creo que a alguien le será útil.
Yo espero que sí, Manu, y muchas gracias a ti por dedicar tiempo para contar la historia de Cassandra.
En memoria de Josefa Losada Cassandra.
Recuerda el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor. Como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues si vemos lo presente como en un punto se ha sido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, pues que todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos.
Habéis escuchado Quiero contar tu historia, un podcast escrito y dirigido por Valeria Surchis. Gracias por vuestro tiempo y por vuestros oídos.